todos somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la UFM Estéreo 102.1, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, y con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera. Desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. Nuestra invitada especial, Alex Yasmín Higuera, presidenta de la Liga de Limitados Visuales del Quindío. En el máster, John Alexander Toro. Y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones. En sintonía con las mujeres, nuestro tema central será Mujeres con Discapacidad. Nuestra invitada especial, Alex Yasmín Higuera, presidenta de la Liga de Limitados Visuales del Quindío. Seguiremos con la historia de una canción, cuyo tema musical es Agárrese de las Manos, interpretada por el cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma. Seguido de ello, La Voz de la Inclusión, Colombia-Tokio 2020. Las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos este bello programa con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Todos somos iguales.
Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Pa' Todo el Mundo. Muy buenas tardes, doña Amparo. ¿Cómo ha estado?
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros de cabina.
Muy buenas tardes también para nuestra reportera estrella, Andrea Orozco. ¿Cómo estás, Andrea?
Alba, Amparo, buenas tardes. Estoy muy bien, hoy estoy como contenta yo. Saludo al staff de Pa' Todo el Mundo, a nuestro máster y a los oyentes de la UFM que hasta ahora se sintonizan con nosotros.
También yo quiero saludar a Juanita, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, nuestra coordinadora de proyecto.
Hola, Juanita, te queremos saludar. Un gran apoyo para todo este proyecto. Y bueno, desde Bogotá es una mano derecha fuertecita para Todo el Mundo.
Bueno, nosotros aquí hoy vamos a tratar temas muy interesantes en sintonía con las mujeres.
Como siempre, tenemos temas supremamente importantes.
Bueno, yo quiero contarles a nuestros oyentes que en sintonía con las mujeres es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio. Y las mujeres con discapacidad comprometidas por ese reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad.
Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a nuestra primera sección.
En sintonía con las mujeres.
Bueno, hoy queremos nosotros invitar a nuestra amiga Yasmín Higuera, que es una invitada que tiene Andrea, nuestra reportera. Hola, Andrea.
De nuevo los saludo desde aquí, yo desde Calarcá, para presentarles a Alix Yasmín Higuera, nuestra queridísima presidenta de la Liga de Limitados Visuales del Quindío. Hola, Yasmín.
Hola, Andreita. Gracias por la invitación.
Bueno, Yasmín, para iniciar, ¿por qué no le contamos a los oyentes quién es Yasmín? ¿Qué mujer es Yasmín?
Bueno, yo soy una persona con condición de discapacidad desde nacimiento. Mi discapacidad es a raíz de atrofia de nervio óptico. Toda mi vida he estudiado la manera tradicional. O sea, yo vine a aprender a manejar el braille ya muy grande. Ya estaba muy grande cuando empecé a utilizar el braille como tal. Todos mis estudios, incluso los profesionales, los universitarios, los hice de manera tradicional, ya que, pues, a pesar de mi atrofia del nervio óptico, que por lo general es una condición de ceguera total, yo tengo baja visión, lo cual me ha permitido poderme desenvolver con un poquito más de facilidad que lo pueden hacer, pues, las personas totalmente ciegas.
Bueno, Yasmín, pero cuéntenos un poquito de quién es Yasmín, más allá de su discapacidad visual.
Bueno, yo soy una persona muy dada a trabajar por la población en condición de discapacidad. En este momento estoy trabajando en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia. Soy instructora de braille y de herramientas de Office con el lector de pantalla JOS. Mi mayor esfuerzo es brindarle a nuestra población un modo de comunicación, de capacitación, de aprendizaje, para que tengan herramientas para poder facilitar sus vidas a través de un buen trabajo. Soy una persona muy cariñosa, soy una persona que le gusta el apoyar a la gente en lo que más pueda, muy casera, muy enamorada.
Cuéntenos, bueno, eso cuéntenos ese pedacito que ahí. Deténgase ahí.
Bueno, ¿en qué parte, Amparito?
En lo de enamorada. Cuéntenos enamorada. Ahí un pedacito, a ver.
Ah, bueno, sí, soy
¿quién
muy
es el afortunado?
El afortunado es un hombre maravilloso, al cual yo amo muchísimo. A él lo conocí ya hace algunos años. En ese entonces él formaba parte de la Federación de Deportes de Limitados Visuales. Llevamos conociéndonos ya bastantes añitos y, bueno, el amor flechó así fuertemente. Él también es una persona en condición de discapacidad, él es ciego total. No me pregunten cómo se fijó en mí, porque no lo sé. Lo que sí sé es que también me quiere muchísimo, igual que yo a él. Y pues por estos avatares de la vida, pues llevamos un poquito separados por culpa de la pandemia, llevamos un tiempo separados, pero pues a través de las múltiples medios de comunicación nos hemos estado en contacto. Pero sí, yo con él cuento muchísimo para muchas cosas. Él es una persona que sabe guiarme, que sabe aconsejarme, es una persona con la cual yo cuento para muchas de mis cosas profesionales, igual que personales. También él es un hombre en el que yo me puedo apoyar, y el hecho de que estemos a la distancia no hace que lo sienta lejos, por el contrario, lo siento muy cerca, muy muy cerca de mí.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la Yasmín activista trabajadora que nosotros conocemos. ¿Cómo llega Yasmín a la Liga de Limitados Visuales y a qué se dedica ella en la Liga y qué deportes tiene esta Liga de Limitados Visuales?
Bueno, yo llego a la liga literalmente por accidente. O sea, a mí una amiga de nosotras en común, usted la conoce, es Luz Nelly, me cuenta el proceso de deportivo que lleva la liga, estaba buscando una persona que se haga cargo de la misma, porque ya habían hecho la elección, pero la persona que estaba elegida renunció. Entonces, era para que ocupara ese cargo por el tiempo restante, que son 4 años, y ya llevaba un año larguito sin presidencia la liga. Entonces le dije yo, bueno, hágale, tranquila, yo le ayudo. Le dije yo le ayudo, pero usted me guía, porque usted sabe que yo en esto del deporte no tengo mucho conocimiento. Me dijo, no, tranquila. Entonces ahí con ella he aprendido algunas cosas. Y ¿qué deportes? Nosotros manejamos fútbol sonoro para personas ciegas, manejamos judo, bolos, ajedrez, y en este momento estamos iniciando un proceso muy bonito con goalball, que es el deporte autóctono de las personas con limitación visual. Este deporte no es adaptado como si lo son las anteriores. Entonces, estamos empezando con ese proceso. Ya hemos participado en diferentes eventos deportivos, con judo, con fútbol, con ajedrez. Y pues nuestra expectativa con goalball es llegar también a tener muy buenos resultados.
El goalball es como un baloncesto de mano.
A ver, Amparito, está conformado por 3 deportistas, por cada equipo está conformado por 3 deportistas. Se juega con un balón más o menos parecido al de básquetbol, pero un poquito más grande. Tiene 3 agujeros en los cuales usted mete los dedos ahí para poder agarrar bien el balón. Con un arco, digamos de 9 metros de ancho por 2 de alto, o sea, es muchísimo más grande que el arco de fútbol, y como le digo yo, juegan 3 por cada equipo, igual a meter gol, como se hace en el fútbol. Y pues las reglas del juego, todas estas son en inglés, o sea, los muchachos deben de tener un conocimiento básico de inglés para poder entrenar, para poder competir, porque las reglas son en inglés.
Muy bien, entonces vamos con 2 preguntas en una. Primero, cuénteme cuáles son las expectativas de Yasmín a largo plazo como trabajadora y como persona, pero también cuáles son las expectativas de Yasmín a corto y largo plazo con la Liga de Limitados Visuales.
Bueno, mis expectativas como... Pero le voy a contestar la segunda primero. Mis expectativas como presidenta de la liga es llegar a los Paranacionales 2023 con los 5 deportes que manejamos nosotros acá. O sea, tener deportistas, Dios mediante, en las 5 modalidades deportivas. Ajedrez, fútbol, judo, golbal y bolos. Que estos deportistas se den a conocer, ¿sí? Obtengan las medallas. No voy a decir que todos tienen que tener medallas de oro, no, medallas en cualquiera de las 3. Que lleguen a ser deportistas de alto rendimiento, que lleguen a representar al departamento, al país, en unos paralímpicos como lo están haciendo en estos momentos en Tokio, lo cual me hace sentir muy, muy orgullosa de la población en condición de discapacidad. Dejar la liga lo mejor rankeada, por decirlo así, con los deportistas que tenemos. Esa sería mi expectativa como presidenta de la liga. Y que la persona que me sustituya tenga también esa capacidad de sacarla adelante cada vez más y mucho mejor de lo que lo he hecho yo hasta ahora.
¿Y como persona?
Bueno, y como persona, seguir ayudando, seguir apoyando a la población en condición de discapacidad, en la parte educacional, como lo he hecho hasta ahora, fomentar los procesos educativos que manejamos en la Corporación de Cultura, seguir trabajando por la población en condición de discapacidad. Esa sería mi expectativa. Se me quedó una cosa por fuera, ahora que recuerdo. Mi otra expectativa con relación a la liga es que cuando yo termine de administrar, que eso viene a ser ahora en el 2023, aspiro poder llegar a estar en la federación, como miembro de la federación, para seguir ayudando el proceso deportivo aquí en la región. Esa sería otra de mis expectativas como presidenta de la liga. Y como persona, pues ya las mencionadas, y llegar a ser cada día mejor, una mejor persona para la población, un mejor ejemplo para la población en condición de discapacidad.
¿Usted qué le diría a los oyentes que nos están escuchando? Primero como persona, o sea, como mujer, ¿usted qué mensaje les daría? Y segundo, ¿qué le diría a esas oyentes que nos están escuchando para que se acerquen a la liga, sea como patrocinadores o sea como deportistas?
Bueno, como deportistas, yo les diría que el deporte es una manera muy, muy especial, muy importante y muy grande para empezar a adquirir una independencia. Nosotros como población en condición de discapacidad debemos de aprender a ser independientes. A ser independientes en todos los sentidos. Nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, podemos funcionar como buenas amas de casa o amos de casa, porque también hay hombres que se dedican al hogar. Y el deporte sería una muy buena base para empezar a adquirir esa independencia, para empezar a ser autónomos. Es una manera de tener una condición mental y física óptima, ¿sí? Entonces, a mí me encantaría muchísimo que las personas en condición de discapacidad dijeran, no, yo quiero practicar un deporte no solo por salud, sino por bienestar, por recreación, por inclusión, por sentirme incluido en un espacio propio. Bueno, por muchas cosas que bueno, no terminaría yo de enumerarlas.
Sí, porque fortalece el alma, el deporte fortalece también el espíritu y nos sí. Trae también esa capacidad de reivindicarnos como seres humanos en todas las circunstancias que le trae la vida, ¿no? En adversidades y nos dispone a ser también mejores personas. Sí, Yasmín, sí, a mí también. Me gustaría que usted nos contara un poquito de cuáles han sido sus retos más difíciles en este proceso de mujer con discapacidad. Si ha sido a nivel laboral, si ha sido a nivel del amor, ¿cómo ha sentido usted que cuál ha sido la barrera más dura o más difícil que le ha tocado superar?
Bueno, la barrera más difícil para mí ha sido la laboral, la verdad. Yo me gradué como licenciada en educación preescolar hace ya muchos años. Hice lo que hacen todos los recién graduados, pasé hojas de vida a instituciones privadas, a instituciones fuera del departamento, porque estuve en Bogotá también haciendo lo mismo. Y la respuesta más común es, nosotros llamamos, no se preocupe, nosotros llamamos. Y literalmente esa llamada nunca llegó. Entonces, yo diría que no solo como mujer, sino como persona en general, para la persona en condición de discapacidad, no solo las mujeres, porque a los hombres también les pasa, es muy difícil la parte laboral. Es muy difícil la parte laboral.
Sí, a los hombres también les pasa, pero finalmente sí hay una desventaja, digamos que una doble desventaja, ser mujer y tener discapacidad.
Ah, por el hecho de ser mujer, sí, claro. Por el hecho de ser mujer y mujer con discapacidad, pues la desventaja es mayor, más es el doble, sí. Y pues gracias a un proceso que nosotros realizamos en el 2015 aquí en Armenia, proceso de rehabilitación en convenio con la Corporación de Cultura de Armenia, la Asociación de Limitados Visuales del Quindío y el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, CRAC, de Bogotá. Gracias a ese convenio que se hizo un proceso de rehabilitación de personas con discapacidad aquí en el Quindío. Y esto fue lo que me abrió la oportunidad a mí de poder empezar a trabajar con la Corporación de Cultura. Ya llevo desde el 2016 trabajando con la corporación.
¿Usted qué le aconsejaría también a esas mujeres con discapacidad que, pues que también están como en las expectativas de conseguir un trabajo? De ¿cómo ha sido, digamos, también usted ha sido como un ejemplo de esa mujer con esperanza, de lucha, que yo vi que se atravesaba Armenia para llegar a hacer, ni siquiera a trabajar, sino a buscarse, a rebuscarse también la vida en Armenia, en el centro, y no ha desistido? Eso nos permite hoy tenerla en el programa como una de esas mujeres que ha tenido empeño para conseguir sus objetivos. Entonces regálele pues como una, no como un consejo, pero sí como un testimonio de vida a esas personas.
Bueno, yo diría que lo más importante es no rendirse, no desistir, porque si nosotros permitimos que las barreras nos atropellen, nunca vamos a lograr obtener nuestros logros, nuestros propósitos, nuestros sueños. Entonces, la idea es no desistir, es seguir insistiendo. Ay, me cerraron una puerta, para otra que me abran. Pero jamás rendirse. Porque si nos rendimos, no vamos a llegar nunca a cumplir nuestros sueños. ¿Sí? Eso es lo que yo les diría. No rendirse. Nunca, nunca rendirse. Seguir luchando, seguir batallando, que cada día es más difícil, pero no será tan difícil como el próximo, hasta que llegue el momento en el que, digamos, lo logré, por fin logré, por ejemplo, ejercer mi carrera como un periodista, que es lo que está haciendo Andrea, por ejemplo, ¿sí? Yo no pude ejercer mi profesión como licenciada en educación preescolar porque nunca se dio la oportunidad. Pero estoy ejerciendo mi profesión como docente en otras cosas diferentes, pero sigo siendo una docente. Yo enseño braille, yo enseño el manejo del JOS, por ejemplo. Eso es enseñar. No estoy en un aula de clase, en un colegio o en una escuela, pero estoy ejerciendo mi profesión como es, como docente. ¿Sí? Entonces, mi consejo sería ese, no rendirse jamás.
Bueno.
Luchar por ese sueño.
Bueno, Yasmín, le agradecemos mucho pues esta invitación. Si quiere le manda pues algún mensaje al gordo en Bogotá, a ese cupido que la flechó desde tan allá, tan lejos, ¿no? Es muy grato tenerle a nuestro programa para todo el mundo. La creemos, sabemos que ha sido una luchadora, una mujer emprendedora en este departamento y ha superado muchas adversidades de la vida. Así que, pues no nos queda más que agradecerle. Aquí la dejo con Andrea para que despidan el en sintonía con las mujeres.
Listo, gracias.
Insistir, persistir y nunca desistir es el mensaje que nos deja Yasmín hoy en esta entrevista. desde Armenia, Quindío. Yasmín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
A ustedes, Andreita, por la invitación. Lo que sí quisiera dejar también expreso acá es, nosotros como Liga, y lo hablo en general, lo único que buscamos y queremos es poder manifestarnos como deportistas, de demostrar nuestras capacidades deportivas. Me satisface muchísimo saber que el deporte con discapacidad en este momento está dejando muy, muy en alto a nuestro país en Tokio. No solo la parte visual, sino en las demás discapacidades, en las en el físico, en el cognitivo, ¿sí? En el auditivo, todas las discapacidades están obteniendo logros que yo espero y aspiro que los chicos que están en esta liga logren obtener prontamente. Y pues obviamente también invito a las entidades deportivas a que apoyen, realmente apoyen el deporte paralímpico. Yo sé que el deporte convencional deja muchas satisfacciones al país, pero créanme que muchísimas más deja el deporte paralímpico. Este deporte paralímpico merece tanta atención como la ha tenido el deporte convencional. Y una muestra de eso son los logros que han tenido los muchachos este año en Japón. Las comparaciones son muy odiosas, ¿sí? Pero miremos el deporte paralímpico, las medallas que ha obtenido en esta presentación, y miremos lo que hizo Colombia en Japón con el deporte convencional.
Esa es nuestra próxima sección, Yasmín. Vamos a empezar nosotros en La Voz de la Inclusión a hablar de ese paralímpico, claro que sí.
Entonces, eso me place mucho saber que el deporte paralímpico está dando esos resultados. Y yo invito a la empresa privada que quiera apoyar a la liga en estos procesos deportivos, invito a las entidades gubernamentales que manejan el deporte también que apoyen el proceso paralímpico.
Y hacer escuela, Yasmín, si así solamente sí. La liga y en clubes los muchachos nos han dejado tan en alto en las paralímpicas de Tokio.
Sí.
Imagínense esos muchachos con escuela deportiva, hay que velar y hay que incidir para que hayan escuelas paralímpicas para los muchachos.
No solo esto, Amparito, sino que los ingresos o los recursos que se recojan se inviertan realmente en lo que es el deporte paralímpico. ¿Sí? Entonces, eso sería maravilloso, eso sería que las entidades gubernamentales prometen crear centros de alto rendimiento. Y eso lo dijeron en gobiernos anteriores, hasta la fecha no hemos visto nada.
Sí, claro, es cierto. ¿Sí? Es cierto, tenemos eso que seguir cierto. Incidiendo para que las promesas se vuelvan realidad. No es fácil.
Exactamente. Nosotros somos sede de los Juegos Paranacionales en el 2023.
Ah, bueno, de eso tenemos que hablar en una próxima oportunidad, Yasmín. Bueno, quisiéramos pues seguir conversando, Yasmín, pero el tiempo también en la radio es oro, entonces volvemos a agradecerle por estar aquí con nosotros, muy amable y muy rico tenerle en nuestro programa.
A ustedes por la invitación.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, hoy tenemos en nuestra sección la historia de una canción a un cantante de origen venezolano que en su época de juventud enamoró a muchísimas, muchísimas mujeres y también fue el que impulsó aquellas serenatas lindas en las ventanas. Se trata de José Luis Rodríguez, el Puma, con su tema musical que nos invita a la tolerancia, la igualdad y la unión. Esta canción se titula Agárrense de las manos, que dice un pedacito, una estrofa de esta canción: si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que de una palabra sincera puedan las penas callar. Aquí les dejo esta canción que nos invita a esos amigos de verdad, a esa lealtad, a ese respeto, a esa igualdad de condiciones para todos los seres humanos, a luchar por ese colectivo y no ser individualistas.
A la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Jamás hemos ido, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, buenas tardes, otra vez los saludo aquí. Hoy seguimos con el tema importante y es los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Hoy vamos a hablar de Colombia Tokio 2020. Resulta que Colombia llega a más de 20 medallas en Tokio y ya superó lo conseguido en Río de Janeiro en el 2016. Han sido días de gloria para la delegación colombiana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. A la fecha, y aun cuando faltan algunos días desde que grabemos este programa, unos 2 días para que terminen estas competencias, pues ya con esta cifra Colombia superó lo conseguido, como lo decíamos ahora, en Río de Janeiro 2016. Allá logró 17 preseas, fueron lo que las triunfos de Colombia, esas medallas que se trajo Colombia en Río de Janeiro 2016. Hoy hemos llegado a 20 medallas, entonces queremos hablar un poquito de esos pues de esos grandes deportistas paralímpicos que han dejado tan en alto el nombre del país. Por ejemplo, vamos a hablar de Nelson Crispín y de Carlos Serrano. Bueno, nosotros hemos logrado 3 oros en este Tokio 2020, 7 medallas de plata, 10 de bronce y muchos, pero muchos diplomas, ¿no, Alba?
Sí, bastantes reconocimientos por ese esfuerzo, esa disciplina y pues esa lucha que han tenido nuestros deportistas colombianos.
7 platas y 10 de bronce. Y en Río 2016 trajimos 2 oros, 5 platas, 10 bronces, que siempre superamos significativamente los logros desde 2016. Bueno, yo quiero contarles un poquito de los campeones en oro, al menos mencionarlos. Esos 3 oros de Tokio 2020 para Colombia. Uno de ellos es Carlos Serrano, que es un campeón paralímpico, pero de esos bravos, ¿no? El atleta colombiano se coronó campeón paralímpico en la prueba de los 100 metros pecho categoría S6 de natación en estos Juegos. Con un tiempo de 1:12, impulsó un nuevo récord paralímpico y se adjudicó la presea de oro. Eso pues merece las felicitaciones grandes para Serrano.
Bueno, y no solamente esto, sino también José Gregorio Lemos se coronó campeón paralímpico en la prueba de lanzamiento de jabalina F38 y con un récord mundial incluido. Pues Lemos se adjudicó la presea de oro tras conseguir un registro de 60.31 metros en su primer lanzamiento. Esto quiere decir que el deportista logra la tercera presea de oro para Colombia en estos Juegos Paralímpicos. Por su lado, el deportista colombiano Nelson Crispín, uno de los deportistas más reconocidos a nivel nacional, se coronó campeón paralímpico en los 200 metros individual combinado con SM6 de paranatación y además estableció un nuevo récord de 2.38 segundos. De esta forma, Nelson logra la primera presea de oro para la delegación colombiana. Nelson es el primer colombiano que hizo batir ese tricolor nacional en Tokio.
Muy emocionante y muy bueno pues ver las redes sociales cómo se han movido promoviendo y dándole aplauso a estos
campeones.
Teniendo
en cuenta que los paralímpicos no fueron televisados como los olímpicos, ¿no?
Sí, ahí hay un poquito de no inclusión.
Un
sí,
poquito, así, un poquito mucho de no pero inclusión. Sin embargo, en las redes sociales todo el mundo está aplaudiendo la participación de nuestros deportistas.
Sí, hablemos también de esos deportistas que nos han dado medallas de plata. El deportista colombiano también, otra vez Carlos Serrano, que también nos da la presea de plata en los 50 libres de categoría S7 de natación, con un registro de 27.84. Así las cosas, Carlos logra su 5ª medalla histórica en unos Juegos Paralímpicos, la 2ª en estos Juegos de Tokio y la número 15 para la delegación colombiana en estas justas. Y nuevamente Nelson Crispín repite medalla. Estuvo cerca del oro, pero nos regala una inmensa presea de plata. El nadador colombiano se quedó con el 2º lugar en la prueba de los 100 metros pecho, S6, luego de marcar un tiempo de 1:20:19. Solo 6 milésimas de segundo lo separaron del vencedor de la prueba. Ese Nelson es grande.
Bastante grande el muchacho.
Bueno, también está Moisés Fuentes. Sumó su cuarta medalla en la historia de los Juegos Paralímpicos tras ganar la presea de plata en los 100 metros pecho, categoría SB4. Fuentes, pues solo fue superado por un ruso, el Dmitry Chernyavyev, quien hizo récord mundial con un registro de 1.3196. Y el bronce, pues fue para un griego que se llama Antonio Zapatakis, en el español que yo hablo, pues. No en el griego, no en el español.
En el de acá.
Zapatakis, o Tezapatakis. Bueno, el 13 de octubre de 1992, Moisés, pues, es víctima del conflicto armado en su natal Valle de San José, en Santander, al recibir un disparo que le afectó la médula espinal y le provocó una paraplegia. Hay muchas personas con discapacidad, precisamente fruto de la violencia, y esto le tocó a nuestro campeón en 1992. Sin embargo, a los 20 años comenzó en el deporte paralímpico, y hoy a sus 47 años, óiganlo bien, alcanzó su cuarta medalla en la historia de las justas. Ya tenía dos de bronce en Beijing 2018 y en Río de Janeiro 2016, y una de plata en Londres 2012.
Bueno, cabe recalcar que fue en Beijing 2008.
Ave
no,
María.
Lo corrimos
sí,
10
señora,
años 2000, al muchacho.
Sí, señor, no, Beijing 2008, sí, señora. Y ahí dice, no, es que es...
Bueno, además de todo esto, el deportista colombiano Mauricio Valencia finalizó en la segunda posición de lanzamiento de jabalina, categoría F33 del atletismo paralímpico, donde obtuvo un registro de 37.84 metros, siendo este su mejor marca del año. La atleta colombiana Darian Faisuri Jiménez obtuvo la presea de plata en la prueba de los 100 metros planos categoría T38 en estos Juegos Paralímpicos, con un registro de 12.49, el cual se convierte en un nuevo récord en las Américas y nacional. De esta manera, Faisuri logra la quinta medalla para la Delegación Nacional de Atletismo. Faisuri definitivamente es imparable como todos nuestros atletas. De igual manera, nuestra atleta colombiana Mayerly Buitrago se adjudicó la presea de plata en la prueba de impulsión de la bala, categoría F41 de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con un registro de 9.94 metros, el cual se convierte en un nuevo récord sudamericano y nacional. De esta manera, Buitrago logra la primera medalla para la Delegación Nacional de Atletismo. Cabe resaltar que Mayerly mejoró en tres ocasiones su marca personal durante esta final paralímpica.
Felicitaciones pues para Mayerly. Nosotros nos hemos tomado la tarea en Pa' Todo el Mundo de hablar de estos nuestros deportistas paralímpicos. Solamente cada 4 años son estos encuentros deportivos tan importantes para el mundo y tan importantes para nosotros los colombianos.
Y cabe resaltar que estos encuentros no son para cualquiera. Estos encuentros son para personas preparadas, disciplinadas y que le meten el corazón. Y eso han hecho nuestros deportistas, demostrar el amor que tienen por este deporte y las ganas que tienen de vivir.
Bueno, también en bronce, en el ciclismo de ruta, pues nos da la medalla José Betancourt. A mí me gustaría que Alba hablara de José Betancourt.
Bueno, José Betancourt... en él estaban todas las esperanzas y el logro de llevarse el triunfo del Canor y de la medalla de bronce. José Betancourt es un chico de apenas 22 años él cayó durante la prueba, se cayó, se levantó y luego llegó tercero a esta final con un recorrido de 26.4 kilómetros de la categoría T1-T2 con un tiempo de 52 minutos 41 segundos. Esta medalla es la número 21 para Colombia y en los Juegos Paralímpicos definitivamente Colombia brilló, no solamente por la disciplina de estos deportistas, sino por la fuerza, la tenacidad con la que se levantan, y él lo demostró llegando tercero a pesar de haber sufrido este pequeño impasse.
Sí, claro, después de una caída, mejor dicho. Tenemos otro bronce también al colombiano Diego Meneses. Se adjudicó la presea de bronce en las pruebas de lanzamiento de jabalina categoría F33 del atletismo paralímpico, con un registro de 37.11, marca que se convierte en un nuevo récord personal. Muchas felicitaciones también para Diego. De la piel, no importa tu color. Y otra vez encontramos a Gregorio Lemos en bronce, un deportista colombiano. Finalizó en tercera posición en el salto largo, categoría 7.38 de atletismo paralímpico. Obtuvo un registro de 6.78 metros, el cual se convierte en un nuevo récord de las Américas. De esta manera, Lemos obtuvo una nueva medalla y suma dos preseas en estos Paralímpicos de Tokio 2020. Luego de que se ganó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina, lo acabamos de nombrar, ¿no?
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Bueno, también otros deportistas como la antioqueña Yesenia Restrepo finalizó en la tercera posición de lanzamiento de disco categoría F11 del atletismo paralímpico, donde obtuvo un registro de 36,11 metros. Yesenia obtuvo una nueva medalla de bronce para la delegación colombiana, con esta suman pues muchas más medallas para Colombia, sobrepasando las 20 para nuestro país.
También bronce, Giancarlos Mina, los 100 metros planos también, ¿no?
Sí, también tuvo un buen reconocimiento, al igual que el deportista Fabio Torres, que finalizó en la tercera posición del powerlifting de los Juegos Paralímpicos. Muchos se preguntarán, ¿qué es el powerlifting? Pues yo les cuento por acá de qué se trata el powerlifting. Este deporte es el levantamiento de pesas con máxima potencia. Es un deporte de fuerza que consiste en tres levantamientos: la sentadilla, el press de banca y el peso de muerto. Las primeras competiciones de esta modalidad modernas comenzaron en la década de los 60 y la practican hombres y mujeres.
Y tiene una, digamos que adaptación, y es que en los paralímpicos se hace acostado, ¿no?
Sí, claro, tienen adaptaciones así como todas las competencias que se registran allí, pero también tienen sus exigencias.
Bueno, también tenemos la medalla de bronce que nos la da la paratleta Angie Pavón, otra medalla de bronce. Y otra vez el deportista Carlos Serrano, que se adjudicó la presea de bronce en los 200 metros combinado S7 en los Juegos Paralímpicos. No, esto
bueno,
mejor dicho.
Así como también tienen medalla de bronce el deportista Diego Dueñas, en las carreras por los 400 metros en categoría individual. También tenemos a Luis Fernando Lucumí, quien se adjudicó la presea de bronce en la prueba de lanzamiento de jabalina F38. Además de la colombiana Marta Liliana Hernández Florian, quien finalizó en la quinta posición de la impulsión de la bala de los Juegos Paralímpicos en Tokio en la categoría F36 con un registro de 8.31 metros. Además, también tenemos que nombrar a la paratleta colombiano Wider Bermúdez, quien finalizó en la cuarta posición de los 400 metros planos de la categoría T13. Y no podemos dejar de lado a Juan Sebastián Gómez Coa, quien finalizó en la séptima posición de la prueba de salto largo categoría T38. También tenemos al colombiano Omar Acosta, quien finalizó en la sexta posición del salto largo categoría T36 de los Juegos Olímpicos y obtuvo un registro de 5.48 metros.
Bueno, esos son los que nos traen los diplomas, ¿no? Hay otros que estuvieron muy cerca, los vamos a nombrar rápidamente: Yamil Acosta, también Dixon Hocker, Juan Sebastián Gómez, y no, pues no cabe más que felicitarlos y darles pues una muy bienvenida a estos muchachos. Con mucho orgullo han batido nuestras banderas en esos Paralímpicos Tokio 2020. No ha sido más hoy en La Voz de la Inclusión. Queríamos llamar la atención y fijarnos en estos jóvenes deportistas que han dejado en alto el nombre de Colombia.
3, 4. Todos somos
iguales. Las mujeres en la historia colombiana. Una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien, que estén cómodos para que yo, como siempre, pueda hablarles y contarles sobre alguna mujer que haya hecho historia en Colombia. El día de hoy voy a hablarles de Guaycamarintia. La identidad de esta mujer cayó en el olvido, por lo que es desconocida en la actualidad. Como su nombre lo indica, era indígena y, según la tradición, era la única hija del cacique Calarca, por lo que era pijao y podría decirse que fue la primera mujer quindiana en destacarse en la historia. De su vida, lo que se sabe es gracias a la oralidad y a la tradición, la cual indica muy poco, pero sí nos cuenta que acompañó a su padre en el combate en la campaña contra los españoles, cerca de lo que hoy en día es Ibagué. Una vez muerto el cacique Pijao, la joven princesa tomó el cuerpo de su padre, las alhajas de este, y junto con su pueblo le dio entierro en una cámara cuidadosamente labrada en el interior de Peñas Blancas. Posteriormente, y para salvar a su pueblo, se casó con un cacique Quimbaya, uniendo a las dos etnias. Sin embargo, lo que no se llevó la guerra, se lo llevó la viruela. Algunas tradiciones la unen con el río La Vieja. Se cuenta que cuando los españoles llegaron a la unión de los ríos Quindío y Barragán, se encontraron con una anciana que lloraba la muerte de su gente, de sus padres, de su esposo y de sus hijos. La anciana de esta historia es identificada como Guaycamarintia, y por esta razón el río recibe el nombre de La Vieja. Bueno, fue una historia muy corta, la verdad. Como les decía, no se sabe mucho de Guaycamarintia, pero lo poco que nos deja la tradición oral también se vuelve como muy interesante. Y la idea de estos programas es no solo traerles y contarles sobre alguna de estas mujeres, sino también incentivar a que investiguemos un poquito más sobre ellas. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.
Cultura para todos.
Bueno, damos espacio a Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Hoy dedicaremos este espacio a hablar un poco de nuestra fauna en el departamento del Quindío, donde existen 4 especies. Específicamente, no quiere decir que solamente sean 4 especies, sino son muchas más, pero pues vamos a dedicar este espacio a unas especies específicas habitantes del territorio, pero que no es muy común verlos, sobre todo porque son temerosos de los seres humanos. Frente a especies como las aves, los animales silvestres e incluso los domésticos pierden en popularidad, pero ganan en curiosidad. ¿Saben qué de ellos resulta tan importante como preservar la existencia de estas especies que aportan un nuevo valor al escenario natural? Empecemos con el oso de anteojos. Es un animal omnívoro y principalmente vegetariano. Trepa a los árboles grandes para buscar alimento y refugio. Duermen en las raíces de los árboles o en las cuevas. Su comportamiento es tímido e intentan evitar a los humanos. En el Quindío se ha observado en el Cañón del Quindío y en los páramos de Juntas. También encontramos la tortuga pimpano. Estas tortugas son mordedoras, nombre popular, debido a que tienen mandíbulas extremadamente fuertes y habitan en las quebradas de los municipios de La Tebaida, Quimbaya y Montenegro. Es un animal en vía de extinción debido a los cambios de su hábitat producidos por el hombre para el aprovechamiento de la ganadería y la agricultura. También encontramos el puma, un depredador excepcional, y en el Quindío se encuentra principalmente en el Cocora, Salento y en Pradera Alta, lo han visto por zona de Calarcá. Su piel es simple y de allí el nombre latino con color. Se alimenta de insectos, ratones, pájaros, guatines, conejos y monos. También encontramos la nutria, que es un animal solitario. El macho solo acompaña a la hembra durante un día de crianza. La hembra tiene el cuidado total de sus hijos. Se comunica mediante el olor y los silbidos o ronquidos. En el Quindío se encuentran en el río La Vieja y en el río El Roble. Tienen la forma, piel y flotabilidad para pasar mucho tiempo en el agua. También encontramos el guatín. También se le llama cotuza, guatuza o ñeque. Habita en los relictos urbanos, bosques hasta de 3.200 metros de altura, se alimenta de frutos y semillas. Su amenaza latente es la caza por retaliación. Un dato curioso que es que se sepulta sus semillas en un territorio y en épocas de escasez de alimentos dependen de esas semillas sepultadas. Muchas de ellas semillas son olvidadas, lo que ayuda en la proliferación de diversos tipos de árboles y arbustos. También encontramos otro animalito que sería un quinto y estamos haciendo una especie de campaña. Se trata de la zarigüeña, es un mamífero omnívoro conocido como la chucha, runcho o fara. Este animal habita cerca de ríos, humedales, basureros, zonas verdes y viviendas. Ellas tienen una dieta omnívora, pues comen prácticamente de todo: frutos, raíces, semillas, insectos, aves pequeñas, reptiles, flores, polen y más. Son además nómadas, pues no permanecen durante mucho tiempo en un mismo sitio. Por esto son también dispersores, polinizadores y controladores de plagas. Son a menudo confundidas con las ratas y por ello son atacadas cruelmente. Se recomienda, si la zarigüeña está en un lugar abierto, en un exterior, simplemente dejarla que siga su camino, observarla y disfrutarla y dejar que continúe. O si está en su morada, traten de ahuyentarla con cuidado sin hacerles daño. Debemos cuidarlas. El Quindío es un territorio megadiverso. Siendo el departamento más pequeño de Colombia, alberga el 10% de la diversidad del país y se ubica en la cordillera central. Lo hace en un lugar privilegiado y cuenta con ecosistemas diferentes como páramos, bosques, altos andinos, humedales, guaduales que logran el mejor clima para un viaje. Los invitamos a todos ustedes. Hagamos del Quindío un lugar turístico, pero también cuidemos de nuestras reservas naturales. Bueno, y con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por el tema de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes, bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.